Iniciamos este tiempo de Magazine en el día de hoy hablando de dos temas muy importantes, que es el empleo y el casco histórico. Hoy queremos saludar al presidente de la Confederación de Empresarios de Lorca y Comarca, que es Juan Jodar. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes y gracias por atendernos a esta hora de la tarde.
Buenas tardes, el placer es mío acompañarte, estar con vosotros esta tarde, soy de gusto.
Vamos con el primero de los temas, que es muy interesante, porque esta mañana el Ayuntamiento de Lorca y Ceclor daban a conocer que han puesto en marcha un estudio para optimizar la generación de empleo y adaptar la oferta profesional a la demanda real que tienen las empresas. Es un paso conjunto, digámoslo así, Juan, muy importante, ¿no?
Así es, Paco. Estamos viviendo con los datos de desempleo, tanto en Lorca como en la comarca, un momento dulce, ¿eh? Estamos en un momento en el que tenemos pues el menor número de personas desempleadas de toda la serie histórica y el mayor número de cotizantes que hemos tenido. Pero estamos viendo que, aunque tenemos todavía 6.485 desempleados dados de alta, pues la generación o las altas que se están produciendo en la seguridad social, el ritmo ha decaído bastante. Y desde las empresas notamos que nos está costando muchísimo trabajo encontrar gente capacitada o con los conocimientos y las características necesarias para los puestos de trabajo que se están ofertando al mercado. Entonces, desde la Confederación de Empresarios creíamos importante realizar este estudio y el Ayuntamiento nos cogió la mano rápidamente, convencido de la importancia que tiene Lorca como tractor para toda la comarca del Guadalentín y tiene la obligación de liderar estas actuaciones, pues realizar un estudio que nos ponga realmente en valor qué es lo que van a necesitar las empresas, cómo se pueden adaptar los puestos de trabajo los parados que tenemos actualmente, qué formación tienen que recibir y cómo podemos acompasar la demanda y la oferta de empleo. En definitiva, es ver cuáles son los planes de actuación que tienen las empresas, los planes de negocio futuros y qué puestos de trabajo son los que van a demandar, para así adaptar los puestos de trabajo y poder tener una oferta que se cubra y acompasar así la demanda y la oferta de empleo.
¿Y cómo se va a desarrollar ese estudio?
Pues esta mañana hemos estado con la empresa adjudicataria del trabajo, que es una consultora que tiene mucha relación con Ceclor, back office, y que va a realizarlo durante el primer trimestre del año 2026. Una primera acción que viene encomendada a ver los datos macro, a ver las estadísticas, a ver todos los datos que hay ahora mismo en el mercado y analizar la evolución que se ha producido, para terminar en unas entrevistas directas y con los jefes de recursos humanos y los CEOs de las empresas, para ver cuáles son sus planes de desarrollo futuros y ver dónde coinciden y dónde tenemos las carencias. Va a ser un trabajo pues como un traje a medida hecho para la comarca del Guadalentín, y esperamos que vea la luz pues eso a final del mes de marzo del 2026, que sea un recurso que pongamos a disposición de todas las administraciones, tanto las locales como la regional y la nacional, pues para enfocar la formación y enfocar las acciones o las políticas de empleo que realicen en función de estos resultados.
Es interesante lo que acabas de comentar, Juan. Es un traje hecho a medida de Ceclor. Por tanto, no sé si se ha hecho anteriormente en otros lugares, pero es un paso importantísimo este, ¿eh?
Creemos que sí, creemos que es muy importante y que es nuestra labor realizarlo, porque si queremos realmente tener una comarca amigable con la inversión, una comarca industrial generadora de empleo, tenemos que analizar cuál es la situación en la que se encuentran las empresas y cómo van a estar en el medio y largo plazo para que la oferta sea atractiva y podamos captar talento y captar un empleo de mayor calidad. Creo que lo teníamos pendiente. Anteriormente pues teníamos algunos sectoriales realizados, dentro de la hostelería se había realizado mucho, pero no de una manera global y afectando a los sectores claves de nuestro desarrollo, como es la industria, como es el agroalimentario, como es los sectores los que tenemos que demandar y que tenemos que actualizar. Creo que es un activo que vamos a tener en la ciudad que va a ser muy productivo.
3 meses dan para mucho estudio y además abarca precisamente todos esos sectores de los que tú hablabas. Se va a dejar muy poquito en el aire.
Eso es lo que queremos, es lo que queremos, que todas las sectoriales que están integradas en FEC2 se vean representadas y que todas las empresas puedan dar su opinión y que eso, que refleje realmente cuál es nuestra situación y qué actuaciones tenemos que realizar para triunfar como sociedad, haciendo que se acompase la demanda y la oferta de empleo. Creo que sería el objetivo fundamental y si lo conseguimos podemos felicitarnos.
¿Cómo se puede explicar, presidente, que decrezca el número de desempleados y que a la vez el número de adscritos, en este caso a la Seguridad Social, no sume como se espera?
Porque la normativa y la manera de hacer las estadísticas hace que surjan este tipo de cosas, que descienda el número de desempleados y no se incremente el número de cotizantes a la Seguridad Social. Y es que el descenso en el número de desempleados puede verse producido por que ya no están dentro del plazo o no están recibiendo una prestación o una serie de variables en las que hacen que no crezca la demanda de empleo. Es decir, hemos visto que durante los últimos 3 años la manera de hacer las estadísticas o de calcular el número de desempleados ha variado, ¿eh? Y yo creo que nos vale para hacer una comparativa o ver dónde estamos andando, pero que realmente son necesarios estos estudios para poder tomar determinación y poder tomar decisiones. Y de ahí es que desde FEC2 ya hemos liderado este paso. El número de afiliados a la Seguridad Social se está incrementando continuamente, pero es que ahora mismo uno es afiliado cotizando una hora al mes. Entonces, creo que puede haber progresividad, creo que puede haber una serie de variables que no están reflejando la realidad de lo que necesitamos. Entonces, digo que estamos en unos números dulces, estamos en un momento bueno, pero sin embargo creo que este estudio nos va a ayudar a enfocarnos y a enfocar las políticas de empleo donde realmente creo que deben de ir, deben enfocadas.
Y eso que las políticas, te escuchamos durante esta semana en la valoración de los datos de empleo, las políticas del gobierno central quizá no sean las acertadas, ¿no?
Yo iría más por las políticas económicas, las actuaciones que van vinculadas a las empresas. Esta semana hemos vivido un caos que yo hacía mucho tiempo que no lo veía. Llevamos meses anunciando que la implantación del Verifactú iba a ser muy difícil, que las empresas estaban haciendo un sobreesfuerzo importantísimo y no se nos estaba escuchando. Y ahora de repente, con escasos 30 días, no llega a que se entre en vigor, se prorroga el plazo de la implantación. Celebramos realmente que se haga porque las empresas han hecho un esfuerzo importantísimo, pero los pequeños empresarios, la microempresa que tanto está sufriendo con la burocracia, le está costando mucho trabajo. Ahora, ¿quién valora todo el gasto informático, todas las horas de trabajo, toda la adaptación que han hecho las empresas para que ahora se prorrogue el plazo? Creo que antes de tomar decisiones desde el punto de vista del gobierno, se debe evaluar, se debe analizar, se debe ver cómo puede incorporarse a las empresas antes de dar unos pasos tan importantes que nos ponen a todos a movernos, que hacen temblar los cimientos y que generan mucha incertidumbre y muchas dudas dentro del busto, dentro del tema empresarial. Del mismo modo que estamos conociendo que estamos en la época de mayor recaudación de la historia y, sin embargo, se están incrementando las cargas sociales o los costes sociales. Estamos en un momento que esto no tendría sentido y en el que las políticas van definidas pues a no primar el trabajo, sino a primar a todos por abajo. Es decir, se está buscando igualar por abajo en vez de primar el esfuerzo y primar pues lo que ha definido lo que es la economía y la sociedad desde que estamos en este mundo. En la cultura del esfuerzo pues está desapareciendo y creo que ahí estamos haciéndole un flaco favor a la economía y a la sociedad en general.
Es una inversión importante, ¿eh?, la que ha hecho mucha gente con el tema Verifactur para que a escasamente 30 días, como bien dices, Juan, pues se haya echado todo para atrás. Y además, con fecha de caducidad que tiene el Verifactur, que si finalmente dentro de un año se pone en marcha, habrá que renovar esos servicios de nuevo, ¿no?
Pues Área Lorca Radio, Paco, lo ha vivido directamente y tú lo sabéis lo que cuesta y lo que supone. La grande empresa, la mediana empresa, tiene los métodos y tiene la manera de poder enfocarlo. La pequeña empresa, la microempresa, le cuesta mucho trabajo y creo que deberían de ser sensibles nuestros gobernantes y saber que todo este tipo de decisiones, todo este tipo de burocracia, de actuaciones, cuestan mucho dinero, cuestan mucho trabajo y atacan directamente a las economías de las empresas. Deberíamos de ser conscientes de ello y legislar desde ese punto de vista.
Porque de autónomos ya ni hablamos, ¿no?
Pues hace unos días teníamos un encuentro con el presidente regional de los autónomos, reflejando el grandísimo peso que tienen los autónomos dentro del número de cotizantes que tenemos en la comarca del Guadalentín. El peso de los autónomos en nuestra comarca es superior al de la región de Murcia porcentualmente y a nivel nacional. Y a los autónomos les afecta directamente. Y los autónomos no son solamente una persona que realiza una actividad. Los autónomos que tanto están sufriendo tienen a dos, tienes a tres, a cuatro empleados que son familias que viven directamente de ese cotizante. Creo que debemos de ser conscientes que el número de microempresas en España se ha reducido en torno a un 3% y son las que mayor número de empresas tenemos a nivel nacional. Algo no estamos haciendo bien si en vez de generarse empleo, si en vez de incentivar la actividad económica, lo que se está haciendo es penalizarla y destruyéndola.
Queremos finalizar al menos con una buena noticia en el día de hoy, y es que hablando del casco histórico, hoy también se ha conocido que se han destinado 238.000 euros, una nueva subvención para la activación de solares en el casco histórico de Lorca. Yo creo que qué mejor forma de finalizar sino con una buena noticia, ¿no?
Una gran noticia con la que venimos trabajando desde la Confederación de Empresarios, con la Consejería de Fomento y con el Ayuntamiento de Lorca, sensibles y siendo conscientes de que dentro del plan director para la recuperación del casco histórico hay 58 medidas en las que hay que actuar. Una de ellas era la recuperación de los solares y entendíamos que había que desvelar qué es lo que había debajo de los solares. Salió la primera línea de ayuda para cubrir los estudios arqueológicos que hay que hacer sobre los locales y los solares para poder reconstruir. Esa primera línea fue un éxito y nos obligó a trabajar sobre la segunda línea. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha habilitado hoy los fondos, creo que son 168.000 euros, si no me equivoco, para que se pueda publicar inminentemente la segunda línea, que estoy convencido que va a ser un éxito. Y al mismo tiempo se publica otra ayuda para una acción que hablábamos el otro día en el Consejo Social de Lorca y en el que se demandaba dentro de la mesa del casco histórico alguna actuación singular que sobre solares en los que no sea viable económicamente la reconstrucción no se queden vacíos, que sean habitables a través de plazas, a través de jardines, a través que se haga algún tipo de actuación pues que permita volver a poner en valor esos solares y tenemos una primera línea con 68.000 euros que vamos a defender y que casualmente está enfrente de Ceclor. Es el solar que hay enfrente de Ceclor y que pronto tendremos una actuación. Creo que es para celebrarlo, creo que se está consiguiendo el objetivo y se demuestra que cuando la administración regional, la administración local, trabajan de la mano y ponen los medios, los vecinos, los empresarios, no fallan y trabajando todos de la mano vamos a conseguir este ansiado objetivo.
Yo siempre digo que pasos pequeños pero firmes, ya tengo que decir que ya no son tan pequeños esos pasos, son un poquito más alargados, pero igual de firmes y eso sin duda para Lorca es una fantástica noticia, Juan.
Así es, pero nos queda mucho por hacer, Paco, nos queda muchísimo. Estamos en el camino, esto es imparable, estoy convencido de que va a seguir adelante, pero necesitamos que todas las 58 acciones que están recogidas en las 13 medidas del Plan Director para la Recuperación del Casco Histórico se ejecuten, todas y cada una de ellas, y triunfaremos realmente porque conseguiremos el objetivo que fue el motivo de declarar esta actuación de interés estratégico regional. Se está demostrando, yo quiero agradecer a las administraciones y al gobierno de la región de Murcia que sigan implicados de esta manera y sigan apostando, porque estoy convencido que en breve también veremos otra línea como estamos demandando, como es la quinta línea para la recuperación económica y comercial, que también está siendo todo un éxito con la implantación de nuevos negocios y habilitando locales que estaban cerrados o que no tenían la consistencia que debían de tener para estar dentro del casco histórico. Este es el camino, Paco.
Juan Jodar, presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales, CECLOR. Un placerazo haber echado este ratico contigo. Gracias por atendernos y nada, que seguimos en el camino.
El placer es nuestro, Paco. Un abrazo muy fuerte.